Amigos y amigas de la sintonía, seguimos en este día domingo aquí a través de las tres emisoras de la Corporación Notus, La Buena, La Ranchera y 1460M, conversando dentro de la programación dominical Encuentro con nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cine. Muy pocas veces nosotros nos damos ese gusto y ese lujo de tener invitados, los cuales directamente vienen a ser la fuente de inspiración a la vez para futuras generaciones, para que se metan en esto del arte, para que produzcan, para que creen y que nos dejen esos pensamientos ahí en un rincón de nuestra memoria o de nuestro cerebro. Tenemos en línea telefónica a Gabriela Calvache, que es la directora de una película ecuatoriana, la cual ha tenido muy buena recepción y más que todo está siendo postulada para representar a Ecuador en los próximos premios Oscar. Gracias, Gabriela, bienvenida aquí en este día domingo.
Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Es un honor para mí poder ponerme en contacto con Radio Escucha.
¿Desde cuándo ese gusanito de hacer películas, dirigir películas, o ya es que todas las mujeres son bien mandonas?
Pues no todas las mujeres son bien mandonas, pero yo tampoco lo soy, pero llevo 20 años trabajando en el cine, soy productora durante muchísimo tiempo y he estado dirigiendo cortometrajes desde el año 99, así que es mucho tiempo el que estoy realmente metida en esto, y fue realmente una inclinación desde la infancia. El arte podía ser la escritura, la dirección de actores, el teatro, cualquier cosa relacionada con el storytelling es lo que a mí realmente me gusta. Entonces es una alegría poderlo haber cumplido en mi vida, ¿no?
¿Cómo fue de que finalmente, digamos, esta mujer salió adelante con esos proyectos específicamente para tratar de llevar su última creación a que fuera seleccionada por el país y que representara los premios Oscars?
Mira, hay un dato muy interesante que me gustaría decirte como preámbulo, y es que en el Ecuador somos más directoras mujeres que hombres. Y eso, no sé por qué es así, pero es algo muy singular de mi país. A pesar de que sí, en efecto, para las mujeres es más difícil dirigir en un país que tiene una apertura muy grande hacia el cine hecho por mujeres, dirigido por mujeres, no encontré una particular resistencia al hecho de que yo pudiese dirigir, sino que fue algo muy natural, ¿no? Sin embargo, poder lograr que una película sea seleccionada para los Oscar, que entre a un festival tan bueno como South by Southwest, que haya tenido apoyos del Festival de Cannes, del Festival de San Sebastián, y además la selección de Universal Studios para formarme a mí como directora, es el resultado de un proceso de años. Yo lo veo así, un proceso largo de superar no solo temas de género, que en mi caso lo siento más tenue, pero también de superar conocimiento, ¿no? Es muy complejo para un país que no tiene una historia de cine larga, que los cineastas logremos entender todos los pericuetos de la industria. Entonces, esto tal vez ha sido lo más difícil. Entiendo bastante bien y digamos, me gusta, me siento muy cómoda con cómo funciona el cine independiente latinoamericano respecto al mundo, y ahora estoy empezando a entender cómo funciona el cine de industria de acá, así que también estoy en un proceso de aprendizaje. Pero para lograr todo esto, creo que lo más importante es tener confianza en uno y saber escuchar a los demás, ser abierto para escuchar.
¿Cómo surgió este tema de género del cual tú hablabas anteriormente para ser la base fundamental de la creación de tu película?
Bueno, yo tuve la oportunidad en el año 2011 de conocer a un grupo de niñas y adolescentes que habían sido raptadas y obligadas a prostituirse en un fenómeno social, un delito que se conoce como trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esta cercanía con estas adolescentes me permitió empezar a investigar el tema, ponerme en contacto con varias organizaciones sociales que me permitieron a su vez ampliar mi conocimiento e ir conociendo más mujeres. Logré entrevistar alrededor de 100 mujeres de diferentes nacionalidades que habían sido traficadas, y con este bagaje investigativo, porque me gusta mucho el periodismo también, tuve las bases para poder crear La Mala Noche, que es una película que habla sobre Dana, una mujer de 40 años, hermosa, inteligente, que ha caído en una red de trata y que está a punto de obtener su libertad. Pues ahí viene de la verdad, de la realidad de la vida, ¿no?
Creo que básicamente esa es la problemática latinoamericana que se ve todos los días últimamente. Quizás las redes sociales lograron expandir, digamos, tanto las redes de tráfico, así como también la información de lo que es este problema, que es susceptible. Específicamente, a veces hay temas que son intocables porque nuestras abuelas no eran así, o porque se quedaban calladas todas, o porque las mujeres no tenían esa fuerza para decir, podemos ser mejores y no nos dejemos oprimir.
Pues Luis, lo que dices es muy inteligente. Tiene, pues es un problema de toda la vida, el tráfico. Tiene que ver con América Latina, sí, pero también tiene que ver con los países del mundo que están en vías de desarrollo, que tienen conflictos económicos, que tienen guerra o que tienen pues situaciones que vuelven complejo el vivir para todos, ¿no? Y América Latina definitivamente tiene estos elementos, entonces las mujeres y también hombres son explotados. Que conozcamos ahora el tema de la trata tiene que ver sí con un levantamiento sobre todo desde el feminismo, desde la organización, pero también tiene que ver con el entender el concepto. Antes no se entendía el concepto, entonces como no existe el concepto, las personas no pueden saber cuál es el delito, tiene que estar tipificado, tiene que estar comprendido, y la trata es un concepto que apenas se ha empezado a entender a nivel social, a nivel de las voces de todo el mundo hace unos 20 años, apenas. Entonces, pues, es un camino conjunto y creo que todos tenemos algo que hacer respecto a este tema. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad hay esclavos, hay 21 millones de personas. Eso no ha pasado nunca antes, hay muchísimos esclavos y creo que todos somos responsables de cambiarlo. Yo pues lo hago a través de mi película, pero cada persona puede hacer algo desde el lugar en el que se encuentra.
¿Cómo fue la situación de que Gabriela dijo, esta película voy a presentarla primeramente al gobierno para que me apoye y en segundo lugar mi meta principal es llegar a los Oscars?
Bueno, no, mi meta principal no era llegar a los Oscars. Y tampoco que pues llegar al programa Universal. En realidad mi meta era hacer una película que muestre una realidad desde una manera comprometida, desde un nivel de calidad alto, que el sonido sea perfecto, que la cámara sea buena, que las actuaciones sean creíbles. Y después que la película encuentre su camino. El camino que he encontrado es este, ¿no? El de la aceptación de muchos festivales, ha tenido varios premios y están pasando cosas, pero la meta siempre fue ser coherente con esta película. Y el gobierno ecuatoriano me apoyó, por supuesto, después de que yo apliqué a varios fondos concursables, es decir, concursé contra otros proyectos con un jurado internacional. Pero además el gobierno de México me apoyó, el programa Ibermedia, el Festival de Cannes me entregó una beca económica también para poder avanzar con el proyecto. Y fueron muchísimas las puertas que se abrieron para esta película, que yo la siento muy latinoamericana. Es ecuatoriana, pero son personas de 11 nacionalidades distintas. Es una peli muy latinoamericana y que habla de una problemática global, transnacional, que no tiene país, pero que sí tiene pues una manera de operar muy efectiva, ¿no?
Efectivamente, y hablando de efectivismo, creo que también dentro de esa efectividad que tú tienes, ahora te topas con una barrera que es la promoción. ¿Y qué es? ¿De dónde saco los fondos para esta promoción de la película? Porque todo es la base de promoción acá.
Pues esa es la gran barrera, déjame decirte. Es muy, muy, muy complejo conseguir fondos para la distribución. Creo que en general, y esto sí lo puedo decir, que el 99% de países latinoamericanos saben ya cómo financiar las películas de los directores, pero saben muy poco de cómo distribuirla. Ese es nuestro gran, gran bache. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Por ejemplo, ahora que estábamos en el programa Universal, me resultaba tan extraño que hayan tan pocos directores latinoamericanos. Pues prácticamente era yo la única mujer. ¿Por qué? Si somos de una cinematografía tan rica, y creo que tiene que ver con cómo se promocionan los proyectos, cómo se promocionan los nombres. Los institutos de cine no necesariamente consideran la distribución como una parte importante, cuando a veces cuesta más que el mismo proyecto, ¿no? En un mundo tan competitivo, donde hay tanta información, tantas películas, tanta saturación de material, es complicado, es la parte más complicada. Por ejemplo, para el Oscar ahora yo tengo sin la ayuda del gobierno, o sea, para esta parte es como cero a nivel económico. No me quejo en el sentido de que mi país está en un momento muy complejo, no hay dinero, hay una crisis, pero la realidad es que es muy complicado mover las cosas sin tener un centavo, ¿no? Entonces, nada, yo me ubico en el lugar en el que estoy, en el momento histórico, estoy agradecida y haré todo lo que pueda con mi cuerpo y con mi mente para poder promocionar la película, pero es complejo hacerlo cuando hay crisis en el país en el que uno está, ¿no?
Pero a la vez de que es complejo, creo que también hay muchas herramientas de las cuales tú estás utilizando. En el caso, por ejemplo, de levantar fondos a través de las páginas sociales, ¿cuál es la página social donde que la gente puede cooperar contigo para que este proyecto, específicamente la promoción, siga adelante y pueda ser una digna representante de esta película en los años 2020 en el Oscar?
Pues sí, mira, hemos abierto una campaña de crowdfunding en una página que se llama hazvaca.com, hazvaca con Z y H, hazvaca.com. El proyecto se llama La Mala Noche. Y si no, en mis redes sociales, @lamalanochefilm o @gabrielacalvache. Y las personas pueden ver que hemos levantado una pequeña campaña, estamos buscando recaudar $6,000, hemos recaudado ya en 80% para poder con un pequeño pues costo hacer lo más que podamos y promocionar esta película. Así que si alguien quiere hacerlo, pues yo feliz. Y tendremos también una función en Nueva York el día 22 de octubre en Quad Cinema para poder pues mostrarla a la prensa, financiar un poquito también los gastos. Y también tendremos otra función el 20 de octubre en el Syndicate de Brooklyn. Así que eso es lo que estamos haciendo de momento.
Creo que asvaca.com es una excelente forma y medida para tratar de levantar fondos. Gente mexicana que nos estés escuchando en este momento, asvaca para la mayor parte de sudamericanos significa hagamos cooperacha, pongamos nuestro granito de arena para que este proyecto siga adelante. HAZ Vaca, V pequeña, ACA.com. Ahí usted puede hacer su donativo. Si usted lo quiere hacer, ya sea de manera que no sepan su nombre, lo puede hacer. Si usted quiere dar su nombre, apellido, lo puede hacer. Pero lo único que estamos tratando de ayudar es de que esta película, con una temática latinoamericana, pueda tener los fondos suficientes para la promoción. Ese es el punto más delicado de todo este asunto, en el cual, pues, Gabriel está tratando de seguir adelante. Momentos históricos, me dijiste, pero también Ecuador, como tú mencionaste, no ha tenido esos momentos históricos. Recientemente, ratas, ratones y rateros acaba de cumplir, digamos, me parece que fueron 25 años o 20 años de haberse proyectado. Y creo que es muy poco lo que se ha hecho en el cine. Y tú estás tratando de hacer esa revolución y renovación.
Ay, ojalá. Yo sí siento que soy una persona con mucha energía y he hecho muchas cosas, pero creo que en el cine ecuatoriano han pasado varias cosas interesantes. Hay algunas directoras y directores que están haciendo un trabajo finísimo en, digamos, en la elaboración que tienen, es de calidad, es muy bueno el cine. Y sigue siendo la distribución nuestra pata de la que cojeamos, ¿no? En efecto. Pero yo lo veo con buenas perspectivas. Creo que cada vez más el cine no solo está pues en manos de una persona o de una casa productora, como que esto se ha abierto, y cada vez el conocimiento sobre la distribución se está trasladando entre unos y otros. Y eso, pues, en el tiempo creo que va a ser algo que permanezca y que nos dé algún tipo de posición en el mercado internacional. Yo estoy luchando por ello para mí, pero también estoy luchando por ello para mis colegas. Y creo mucho en el compartir, en la minga, digamos. No sé, es un concepto muy, muy ecuatoriano, muy indígena, de comparte con el otro lo que tienes. Y siento que eso es lo que nos puede ayudar a crecer como industria, ¿no?
Creo que también con la apertura de ciertas plataformas sociales, así como plataformas como por ejemplo de Netflix, de Amazon. Esto también ha sido una puerta de alivio para muchas pequeñas ideas que se han hecho con grandes sacrificios y han sido grandes proyectos para el cine. Creo que también esa es una buena oportunidad que puedes aprovecharla, ¿no?
Sí, no es tan fácil llegar a Netflix porque para eso necesitas estar dentro de un territorio que con los que Netflix negocia. Y tal vez uno de los problemas más grandes que tenemos como ecuatorianos o que pueden tener los uruguayos, por ejemplo, los paraguayos, los centroamericanos, es que son películas de países muy pequeñitos y como hay tan pocos millones de habitantes, no resulta ser atractivo a nivel de mercado. Entonces siempre tienes que insertarte a un país que sea más grande, como México o como Brasil. Es por eso que es particularmente duro para quienes venimos de países latinoamericanos más pequeño. O sea, no es lo mismo una película mexicana que una película salvadoreña. No es lo mismo en términos de mercado. Y eso hace que sea más difícil para nosotros. Entonces, sí, en efecto, es una salida. Las plataformas digitales son una salida, pero siempre tienen que estar trianguladas. Y bueno, eso es parte también de la producción y de entender la dicción, lo cual no siempre todos los directores y productores entienden porque están empezando. Pero bueno, sí que se ha diversificado, sí que es otro momento, sí que la sala de cine ya no es la única opción. Y eso es maravilloso. Eso es mucho más democrático.
Hablando hablando de democracia, ya hemos nosotros hablado sobre el nombre de la película, sobre lo bellísima de la actriz principal. ¿Y qué otros fundamentos tú tienes dentro de esta película que desearías hablar? Como por ejemplo de los protagonistas, la música de fondo y todo lo demás que conlleva hacer una producción cinematográfica.
Bueno, la película está protagonizada por Noel Schoenbaum, que ahorita está actuando en la serie Bolívar, que estoy segura que mucha gente está viendo de Netflix. Ella es Manuela Espejo en esta serie. Y es una actriz maravillosa, además de guapa, terriblemente inteligente, que encarna a una mujer, una prostituta, en contra de su voluntad, de más de 40 años. A mí realmente me gustaba hacer un personaje que no fuese tan joven, una mujer que ya tiene como elementos para poder tomar decisiones y tener estrategias, ¿no? El actor coprotagonista de esta cinta es Cristian Mercado, es un actor boliviano que estuvo en una célebre película latinoamericana que se llamaba Contracorriente, que ganó el premio de Sundance del público en el año 2010 y que ha hecho muchas películas en América Latina. Es realmente un actor muy versátil y le ha tocado el papel del médico que se enamora o que se engancha con esta prostituta. Y el antagonista de la cinta es Jaime Tamariz. Esta es la primera película que él hace, pero Jaime viene de ser el mentor de todo un movimiento de teatro increíble que se ha dado en el Ecuador, que se llama microteatro, y que ha convertido el teatro en Guayaquil en un mercado realmente. Ellos viven del teatro, cosa que no sucede en el resto de ciudades del país, ¿no? La película está sonorizada por Quincas Moreira, que es un músico brasileño, un multiinstrumentista fantástico realmente, y la película se inspira en, bueno, hay varios instrumentos musicales, pero además hay muchos sonidos industriales, porque yo tenía esta idea de que finalmente la trata es una industria, es un negocio muy eficaz, muy maligno, pero es un negocio, y quería darle esa sensación industrial a la película, ¿no? La dirección de foto es de Gris Jordana, es una directora de foto perfecta. Cataluña, de Barcelona, muy buena, que hace unas imágenes de claroscuro que son fantásticas, que tiene una densidad. A mí la foto es de lo que más me gusta de mi película. Y pues la edición la hizo Andrea Quignoli, que editó varias películas de Larraín, quien luego pues llegó al Oscar como productor con La Mujer Fantástica. Y así, si te sigo contando, cada persona del equipo han sido personas de un nivel muy alto y un compromiso con el arte, con el cine, que es fantástico. Es una peli que de veras vale la pena ver, creo yo. Para mí fue valió la pena hacer este proyecto, fueron 8 años de mi vida y valió mucho la pena cada año.
Efectivamente, hacer una película implica tiempo, implica dinero y más que todo, como ya se dio cuenta Gabriela, también implica ciertas conexiones, las cuales en este momento pues muchos latinoamericanos que están en esta industria del cine no los tienen. España, Bolivia, Colombia, Ecuador son los países y son los elementos y talentos que se han unido para hacer de La Mala Noche la película ecuatoriana que posiblemente esté representándonos o que ya nos va a representar en los Oscars del 2020. Gabriela, es muy interesante hablarte de todo esto del cine. Me imagino que después de este proyecto o ya quizás estés trabajando en otros argumentos o tengas quizás ya libretos ya que tengas en tus manos leyéndolos o enterándote de qué es lo que viene o qué es lo que sigue.
Sí, mira, tengo 2 ideas, he estado trabajando sobre ellas. Una muy personal mía, yo hasta ahora todos mis trabajos siempre se han basado en la investigación y en el otro, digamos, ese es el primero que estoy pensando sobre una historia mía. Y otro proyecto que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que sí que lo estoy investigando, que liga la Segunda Guerra Mundial con Ecuador. Pero además ha pasado algo, yo siempre escribo mis guiones y los dirijo, pero ahora me han dado muchísimas ganas de empezar a recibir guiones, de empezar a leer lo que otras mujeres u hombres hacen. Me interesa mucho la realidad de los latinos en Estados Unidos. Encuentro que somos una comunidad acá enorme, los latinoamericanos, pero tal vez no tan representada en lo audiovisual. Tal vez en la tele un poco, pero en el cine definitivamente no. Y coincide que la mitad de mi familia, mi mamá, ha vivido en Los Ángeles toda la vida. Mi abuela migró acá en los años 40. Han estado en la Plaza Olvera, que es una plaza de artesanos, durante muchos, muchos, muchos años. Así que mi infancia, yo venía los veranos a Los Ángeles, venía a los colleges donde llegan muchos migrantes, tenía compañeros, recuerdo que eran personas mayores, no sé, de 60 años, otros jóvenes, todos metidos en el mismo cuarto aprendiendo inglés, de tantas nacionalidades latinoamericanas, gente que se había cruzado a pie, como la que llegó en avión. Y eso fue una riqueza para mí en mi infancia, en mi adolescencia, que la he llevado mucho en mi corazón, en la que nunca pensé, porque para mí la posibilidad de hacer algo acá en los Estados Unidos siempre fue muy remota, pero veo que hay oportunidades y me encantaría como escuchar qué tienen escrito los guionistas latinos, ¿no? Sobre esta parte particular del país y de nuestra historia acá.
Si es que esa película que, como tú me estás mencionando, se basa en tu vida personal, pues anótame porque podemos combinar y así hacer una excelente historia, ¿eh? Porque yo también como inmigrante por más de 40 años en este país, tengo historias magníficas que se pueden incluir en las mismas.
Bueno, ya tengo tu teléfono. Si tú tienes WhatsApp, nos quedamos en contacto y cuando yo esté pues buscando temas, investigando, me encantaría conversar contigo. De mil amores. Y estoy segura que hay muchas personas que tienen historias increíbles por contar.
Efectivamente, como inmigrantes todos tenemos historias, todos tenemos, digamos, sucesos reales que nos sucedieron. Si no nos sucedieron a nosotros personalmente, conocemos de alguien que sí lo pasó y que sí sucedió. Hagamos un pequeño recuento ya para terminar esta situación de la película La Mala Noche. ¿Por qué el título de La Mala Noche?
La Mala Noche es una metáfora sobre la pesadilla, sobre el mal momento, sobre el momento oscuro que tienen que vivir cientos y miles de mujeres en el mundo. Mujeres que han sido engañadas en su totalidad, o sea, todas las mujeres en esta situación han sido engañadas, que están forzadas a hacer cosas que no quieren, que están forzadas a trabajar jornadas enormes y entregar el dinero por ese trabajo que ellas están haciendo y creo que la mala noche es eso, es una metáfora de ese mal.
Y creo que muchas veces nosotros tenemos que hacer estas preguntas para saber, digamos, cuál en sí fue la idea que tenía antes de concebir el proyecto, pues la directora, en este caso tú, de ¿qué título le pongo a mi nuevo bebé? Pero ya sabiendo y conociendo, pues ya entendemos nosotros también de que esta película va a dar mucho que hablar, mucho que decir, específicamente porque es un tema que en este instante, en este momento, acá en Las Vegas, pues es materia de todos los días. La trata de blancas, la trata sexual, como tú acabas de mencionar, jóvenes que son seducidas por los lujos de Las Vegas y toda esta circunstancia que a veces nosotros no vemos en las noticias diariamente, pero sabemos de que, como tú lo mencionas, es una industria que está a escondidas trabajando y trabaja las 24 horas al día.
Pues mira, ya que estás en Las Vegas, de hecho yo investigué mucho Las Vegas cuando estuve haciendo esta película. Les recomiendo a todos seguir el trabajo de la Fundación Marcela Loaiza. Marcela Loaiza es una mujer activista que fue víctima de trata y que está radicada en Las Vegas. Y ella tiene una fundación y hay mucha información sobre la situación de Las Vegas con ella, digamos, ¿no? Y definitivamente sí. Mi película, lo interesante para mí, por lo menos, era que muestra a una mujer en esclavitud que es aparentemente libre. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la situación de Las Vegas, ¿no? El tema de la voluntad es un tema muy delicado porque muchas mujeres pueden aparentemente estar haciendo lo que hacen voluntariamente cuando en realidad no. Si son mujeres que están libres, entre comillas, que van, que hacen sus compras, que tienen su departamento, pero están viviendo situación de trata. En el Ecuador pasó hace poquísimo un caso tan terrible y que confirmó esta idea, ¿no? Esta realidad. Había una niña de 16 años que vivía con sus padres y que apareció muerta. Y se descubrió una red de trata justamente de redes sociales a la que ella había sido pues capturada en esta red y que a pesar de vivir con sus padres la estaban extorsionando, le estaban obligando a tener relaciones con personas y ella por el miedo de proteger a sus padres lo continuó haciendo. Entonces la pregunta es, ¿necesita un esclavo para ser esclavo, estar encerrado y puesto una cadena en pies? ¿O puede ser una persona que camina con nosotros, que va con nosotros en el metro, que toma el bus, que lo vemos, un vecino, una vecina? ¿Puede ser un esclavo? Para mí la respuesta es sí. Y por eso hice La Mala Noche, para mostrar cómo en libertad puede una persona estar esclavizada.
Gabriela Calvache, directora de la película La Mala Noche, recuerde que su sitio para que usted pueda colaborar con ella para que siga teniendo éxito esta película y más que todo que siga propagándose el deseo de que represente dignamente a Ecuador y a toda Latinoamérica, el sitio de internet es asvaca.com, donde usted puede hacer su donación. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestro auditorio.
Muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando. Les invito a seguirme en las redes sociales. Búsquenme en Facebook como Gabriela Calvache, en Instagram, en Twitter, también a la película La Mala Noche. Yo soy muy abierta para historias, todas las cosas que piensan. Si vieron la película, cuéntenme si les gustó, si no les gustó también, porque estoy en un camino de aprendizaje. Gracias a todos los que se quedaron escuchando esta entrevista.
Y nosotros, amigos, recuerden que estamos todos los días domingos en punto de las 7 de la mañana a través de La Buena 101.9, 1460 AM, Deportes Vegas y, por supuesto, La Ranchera 1230 AM. Una ligerísima pausa y continuamos aquí en el encuentro con nuestra comunidad.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Si ustedes recuerdan, amigos, hace aproximadamente 10 días hicimos una entrevista a un ciudadano argentino que es residente de aquí en Las Vegas, que iba a hacer una travesía desde Las Vegas hacia Buenos Aires, y lo tenemos en línea telefónica para que nos cuente sus novedades de las primeras semanas que está viajando por carretera hacia Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Mucho gusto volver a escuchar su voz y ahí estar con la audiencia.
Gracias. ¿Qué ha sido lo más fácil de este viaje y lo más difícil, Juan?
Mire, lo más fácil fue que encontré camioneros, primero en México, de Saltillo hasta Querétaro, me sacó un camión que lo seguí, un señor, un chilango, muy, muy buena gente. Después de ahí llegué a Oaxaca, de Oaxaca pasé por Guatemala, y en Guatemala, casi ya saliendo de Guatemala, encontré otro camionero nicaragüense, muy, muy excelente persona, también muy, muy buena gente, y me vine hasta Managua con él de Guatemala, lo seguí hasta Managua. Lo que sí son muy jodidas son las fronteras. Después ya más detalladamente, con más tiempo, le voy a dar más informaciones.
¿Actualmente dónde te encuentras, Juan?
Ahora estoy en Panamá, estoy en Colón, en un hotel, esperando, porque tuve un problemita con la camioneta que se me rompió el hidráulico que va dentro de la transmisión. Y ya hoy fui a Panamá City, ya conseguí la parte, y mañana voy a conseguir acá un mecánico para que me ayude a cambiarla, porque yo, para andar tirado abajo con el asunto de la salida del cáncer y del foro y eso que tengo encima, no quiero andar haciendo fuerza.
¿Cuál ha sido el promedio de horas manejado por día, más o menos, Juan?
Mire, Luis, yo he salido más o menos manejando, qué sé yo, arranco a las 6, 7 de la mañana y le doy hasta las 6, 7 de la tarde. Lo que pasa es que a mí me encanta manejar, los paisajes, algo. Lo que yo estoy viviendo no es muy largo para contar. Los paisajes, la naturaleza, la gente, la cultura, es mucho, mucho para hablar, es mucho para contar. De país en país hay mucha diferencia.
Efectivamente, creo que la situación climatológica, la situación de comidas también es algo distinto de un punto a otro punto, y eso es lo más interesante de todo este viaje. Planificando la llegada para Buenos Aires, ¿para qué fecha más o menos estaríamos hablando?
Mire, Luis, yo mañana voy a arreglar la camioneta y ya después me voy a empezar a buscar el barco. Me dijeron casualmente la gente acá del hotel, que son colombianos, me dijeron que hay un barco que se llama Aguas Dulce, que tiene para que se puede subir la camioneta. Una vez que consiga, que ese barco viene una vez por semana, cada 15 días, así que no sé en qué momento va a llegar acá. Una vez que llegue acá, voy a ver cómo. Una vez que hable con ellos, le voy a ir a decir. Pero yo calculo que más o menos por la cantidad de kilómetros que tengo, voy a tardar la misma cantidad de días que tardé en llegar acá.
La última pregunta, ¿cuál sería más o menos el tramo, la trayectoria que vas a seguir desde Colombia hacia Buenos Aires?
Voy a Colombia, Ecuador, Perú, y Perú entro a Argentina. Me quedan más o menos alrededor de 8.000 kilómetros, a mí ya no sé, tengo que sacar la cuenta, 7.800 kilómetros me quedan.
Efectivamente, más o menos llevamos la mitad de recorrido, y muchos se preguntarán por qué tiene que utilizar un barco o un ferry. Es motivo y razón de que en Panamá la carretera panamericana se rompe, se corta, no hay traspaso. El único medio para seguir utilizando la panamericana sería desde Colombia hacia Chile o hacia Argentina, y de ahí se va ramificando todas las demás vías para los distintos países. Pues de suerte, Juan, y ojalá la gente te pueda seguir por WhatsApp y también por Facebook. ¿Cuál sería el nombre que te pueden encontrar en Facebook?
Bueno, yo estoy con Juan Amich en Facebook, así que es el mismo que tengo por WhatsApp. Y bueno, es largo para contar la historia de acá de Panamá a Colombia, que han querido abrir el camino, todavía no lo han abierto. Así que la audiencia, tenemos para informarles más largo. Va a ser más larga la charla, Luis. En otro día, en otra entrevista, la seguimos.
Si usted desea seguirlo a Juan Eldridge, por favor, también puede mirarse en la página de Facebook de Las Vegas, mi ciudad, donde se está posteando continuamente las fotografías y también la trayectoria manejada por este argentino que desde Las Vegas se dirige hacia Buenos Aires. Y lo único que me resta, amigos, indicarles a todos ustedes que tengan un excelente inicio de semana laboral.